Esto es Tertulia. Antes de empezar, ¿qué hay sobre la mesa esta semana? Cole, empiezo por ti, que llegaste con cara de haber leído demasiados changelogs.
Traigo la avalancha de lanzamientos contra los rastreadores de vulnerabilidades. GPT 5 y 6, Llama 4, una fila entera de modelos abiertos, todos presentados como un salto, mientras el catálogo de fallas sin resolver crece al mismo ritmo. La velocidad de estreno y la velocidad de verificación se separaron, y nadie lo dice en la nota de prensa.
Esa separación también la veo yo, pero desde el aula. Traigo el mosaico de políticas de programa. Leon 2 permisiva. Psicología en antes estricta. Comités que recomiendan una cosa. Rectorados que resuelven otra. Una revisión de 210 programas de estudio que no coinciden en nada. La gobernanza educativa es un archipiélago sin puentes.
Mayra, ¿qué trajiste?
El trabajo humano escondido detrás de la máquina, trabajadores de datos en Kenia mal pagados, moderadores expuestos a lo peor, gestión de personas al estilo economía de plataforma, la supuesta inteligencia del modelo, descansa sobre trabajo precario e invisible del sur global, y lo llamamos automatización.
Ese descansa sobre trabajo invisible es exactamente la costura que a mí me interesa, aunque yo la agarro por otro lado.
¿Por cuál prilla?
Por la imagen sintética sin consentimiento. El caso de los desnudos falsos de Almendralejo, las sanciones españolas por imágenes íntimas, las demandas por material sexual infantil generado. Hay un daño con víctima concreta y un marco legal que llega tarde, siempre tarde.
Prilla, con respeto, lo tuyo es el síntoma más visible de lo mío. El daño que describe se abarata porque hay una fábrica de trabajo barato entrenando lo que lo produce.
Cuatro casos fuertes. Y sin embargo, esta semana la redacción pesó, y el que ganó de verdad es el de Cole, la proliferación de modelos contra la confiabilidad.
Gané con benchmarks contra rastreadores de bugs, que es probablemente el tema menos fotogénico de la mesa. Lo tomo como una victoria de la contabilidad sobre el escándalo.
Traje trabajadores explotados y perdí contra las notas de versión. Cordialmente, notable.
Y esto es por qué ganó. Hay una asimetría que me quita el sueño esta semana. Un modelo se lanza un martes, con número de versión y una tabla de rendimientos. La confianza no tiene fecha de estreno, y entre 2025 y 2026 pasó algo raro con el vocabulario. La crítica no desapareció, se renombró. Confianza dejó de significar un sistema que se comporta como promete, y pasó a significar disposición del usuario a adoptar. Misma palabra, dos economías morales distintas, y para una región que consume modelos que no fabrica.
Esa distinción no es un lujo semántico, Ruth. Es una cuestión de soberanía. Perdón, te corté la última línea.
Termínala tú, que ibas mejor.
Iba a decir que quien escribe el código de faltas escribe también quién es culpable. Y si la confianza se pide antes de que el sistema haya probado nada, la carga de la prueba se movió de lugar sin que nadie firmara el traslado.
Empecemos por ahí entonces. Cole, tú vives adentro de esto. Cuando dices que la velocidad de estreno y la de verificación se separaron, ¿qué estás viendo en concreto esta semana?
Estoy viendo familias enteras de modelos liberadas en cuestión de meses, cada una con su tabla de benchmarks impecable. Y en paralelo, rastreadores de vulnerabilidades que reportan fallas que no se cierran entre una versión y la siguiente. El modelo nuevo mejora el puntaje de razonamiento y hereda el agujero de seguridad del anterior. Nadie audita eso porque no vende.
Un momento, Cole. Cuando dices que hereda el agujero, ¿lo estás midiendo o lo estás infiriendo? Porque son cosas distintas.
Justa la pregunta. Hay clases de vulnerabilidad, inyección de instrucciones, extracción de datos de entrenamiento, que están documentadas en modelo tras modelo. Eso lo mides. Lo que infiero es la intención, que se lanza sabiendo que están ahí, porque cerrarlas retrasaría el estreno.
Y esa inferencia es la parte interesante, porque no la puedes probar y sin embargo el patrón la sostiene. Cada trimestre sale más rápido de lo que se puede verificar. Eso no es un accidente repetido, es una estructura.
Prilla, tú llegaste con el caso de las imágenes sintéticas. ¿Por qué crees que ese caso es hijo de este tema y no un tema aparte?
Porque el daño de Almendralejo no requiere un modelo de frontera. requiere un modelo disponible, barato, sin frenos. La proliferación no es que existan modelos poderosos, es que existen muchos, en todas partes, sin que la capacidad de gobernarlos haya crecido igual. El deepfake que arruina a una adolescente lo produce un modelo cualquiera, un martes cualquiera.
Hay una frase en la columna de esta semana que me quedó dando vueltas. Que durante 3 años nos preocupamos por si el modelo alucina, y ahora el problema es que el modelo hace cosas. La alucinación era un error que el usuario podía descreer. La acción es un error que el usuario padece.
Ese giro es real y es técnico, Saúl. Los sistemas agénticos no generan una respuesta que tú evalúas. Ejecutan pasos, reservan, compran, escriben, borran. Cuando el error queda dentro de la pantalla, discutes con él. Cuando el error actúa, ya pasó.
Y hay un número en esa misma pieza que me pareció casi de ciencia ficción. 45-1.
45 identidades no humanas por cada humano dentro de una empresa. Lo revelaron en un evento en Puerto Rico, gente de Microsoft. Esa proporción es la superficie de ataque real de la proliferación. Cada agente desplegado es una cuenta más que actúa, que puede fallar, que alguien tiene que gobernar. Y el humano que responde por los 45 es uno solo.
Déjame poner una cautela sobre ese número, porque me encanta y desconfío de él en igual medida. 45-1 suena a titular de conferencia patrocinada. ¿Es la proporción medida en empresas reales o la proyección de un vendedor de seguridad que casualmente vende la solución?
Es de una charla de proveedor. Tienes razón en marcarlo. Pero la dirección del dato la veo en sistemas que sí toco. La cantidad de procesos automáticos con credenciales propias creció por encima de la cantidad de personas. El 45 puede ser generoso, que la proporción se invirtió. Eso no lo inventó el vendedor.
Andrés no está en la mesa hoy, así que déjenme yo hacer la pregunta latinoamericana que él haría. Todo esto, los agentes, las familias de modelos, los rastreadores, ¿llega a Lima, a Santo Domingo, a la misma velocidad con que llega el discurso que lo celebra?
No. Llega el discurso primero y la herramienta después, y desigual. Lo que sí llega parejo es el daño. El deepfake no espera que tengamos infraestructura. La columna lo dice con un dato que me dolió. República Dominicana, 11 millones de personas, y la asimetría entre lo que cuesta fabricar un engaño y lo que cuesta detectarlo se vuelve un problema de soberanía, no de higiene mediática.
Esa es la inversión que a mí me parece central. Importamos la infraestructura cognitiva ya diseñada, ya entrenada, ya monetizada afuera. Y cuando se nos pide confiar en actores sobre los que no tenemos ninguna jurisdicción. Un dominicano no puede demandar al laboratorio que entrenó el modelo que lo difamó. Puede con suerte demandar al vecino que apretó el botón.
Guardemos esa idea de la jurisdicción, que es el corazón del acto 3. Antes quiero que rastreemos cómo se dijo esto en el tiempo, porque la columna hace una afirmación fuerte, que hubo un punto exacto en que el vocabulario cambió de dueño. Saúl, tú piensas en décadas. Ubícanos. ¿Cuándo empezó a decirse esto? ¿Y cómo cambió?
La columna traza un arco de 3 trimestres y encuentra una sola inversión estadística a mediados de 2025. A principios de año el tono era crítico. Se hablaba más de riesgos que de promesas. Hacia el segundo trimestre, la balanza se dio vuelta y el optimismo tomó la delantera y no la soltó. Pero lo interesante no es cuál ganó. Es que la palabra confianza cambió de significado en el cruce.
Desarrolla eso, que es el nudo.
Al principio, confianza significaba una propiedad del sistema. El modelo es confiable si hace lo que dice. Después del cruce, confianza pasó a significar una actitud del usuario. La persona confía si supera su recelo. La misma palabra dejó de describir a la máquina y empezó a describir al cliente. Y ese deslizamiento no fue accidental. Fue el momento en que la industria necesitaba convertir curiosidad en adopción y confianza resultó la palabra perfecta. Noble para sonar a responsabilidad. Vaga para significar disposición a comprar.
Acá te voy a discutir, Saúl, porque me parece que la columna cuenta esto demasiado limpio. Un punto de inversión, una palabra que cambia de dueño, un mecanismo. La vida discursiva es más sucia. No estaremos leyendo intención en lo que fue simplemente un montón de gente de marketing usando la palabra de moda sin ningún plan maestro.
Puede ser marketing sin plan maestro y aún así ser un mecanismo, Mayra. No hace falta un comité que decida invertir el sentido de confianza. Basta con que la palabra que resuelve el problema de ventas se propague porque funciona. La estructura no necesita conspiración, necesita incentivo.
Concedo la parte del incentivo. Lo que no concedo es la fecha. Un solo trimestre de inversión, con 7 contra 10 de un lado y 12 contra 8 del otro, son números chicos. Yo no construiría una tesis histórica sobre una muestra de esa dimensión, sin decir en voz alta que la muestra es chica.
Ahí Mayra tiene un punto que yo comparto desde los datos. 53 coincidencias en 3 trimestres es un arco, pero es un arco fino. La dirección me convence. La precisión del punto de quiebre, menos. Diría que la inversión es una tendencia, no un martes.
Acepto tendencia en vez de martes. Pero fíjense que la tendencia la sostiene un texto que no es ambiguo. Hay una pieza corporativa de esta ventana que abre diciendo que el factor que separará a los ganadores de los rezagados en 2025 no es la velocidad, sino la confianza. Eso suena a autocrítica de la industria de la prisa.
Y no lo es. Léelo otra vez, y es lo contrario.
Exacto. No propone la confianza como freno a la proliferación. La propone como ventaja competitiva dentro de la proliferación. Se gobierna, se mitiga el sesgo, se es responsable, todo a escala, es decir, sin frenar nada. La confianza se volvió una capa de producto.
Priya, tú lees de manera interdisciplinaria. ¿Hay una tradición más vieja que anticipó esta captura de la palabra?
Hay una que me parece exacta. Un pensador argentino escribió, hace más de 25 años, que el problema de la fiabilidad de la información en las redes solo se resolvería por dos vías. Una, la profesionalización de ciertos sitios que van ganando prestigio de a poco, como pasó con la prensa seria. Dos, la creación de un código de faltas. Y lo que me golpea es que ninguna de las dos se completó. El prestigio requiere tiempo lento. El código de faltas llega siempre después del lanzamiento.
Eso sí lo compro entero, y es más fuerte que el argumento del punto de inversión. Porque no depende de una muestra, depende de una observación estructural. Los dos relojes andan a velocidades distintas. El del lanzamiento es rápido. El de la confianza es lento. Y no hay forma de acelerar el lento sin destruir lo que lo hace confiable.
Hay otra voz de la región que va todavía más al fondo. Alguien escribió que las sociedades masivas pierden condiciones indispensables del ciudadano. Conservar una duda. Mantener una desconfianza respecto de la suficiencia de las correlaciones. Mantener la distinción entre correlación y causa. Y la retórica que documentamos hace exactamente lo contrario. Trata la duda como fricción a eliminar.
Esa idea me interesa mucho, la de la duda como fricción. Cole, en los materiales de adopción, ¿así se trata la desconfianza del trabajador?
Tal cual. Hay una industria entera de piezas sobre cómo superar la resistencia del empleado a la IA. La palabra resistencia hace un trabajo sucio ahí. Convierte una señal cognitiva. Algo aquí no está probado en un problema de recursos humanos. El trabajador que desconfía deja de ser alguien que percibió un riesgo real y pasa a ser un obstáculo de implementación.
Y eso conecta con algo que esta misma publicación viene diciendo hace más de un año, sobre alfabetización en IA. Que preparar a la gente para interactuar críticamente con estas herramientas es lo opuesto a entrenarla para superar su recelo. Son proyectos contrarios disfrazados de la misma palabra.
Ahí quiero marcar un delta, porque no quiero que repitamos lo que ya dijimos. En esas piezas sobre alfabetización, el enemigo era la dependencia excesiva del estudiante. ¿Qué cambió esta semana?
Cambió que ya no hablamos del estudiante que se apoya demasiado en la herramienta. Hablamos del sistema que actúa por su cuenta. El foco se movió del usuario dependiente al agente autónomo. La alfabetización te preparaba para no delegar tu juicio. Pero si el modelo ejecuta sin pedirte permiso, ya no se trata de tu juicio. Se trata de quién responde por el acto.
Ese delta es correcto y lo aprecio. Pero déjenme sembrar una duda sobre el marco entero antes de que nos enamoremos de él. Toda esta historia, la palabra capturada, la duda desactivada.
supone que antes había una edad de oro de la desconfianza sana. ¿La había? ¿O la prensa seria que tanto añoramos también pedía que confiáramos en ella sin auditoría?
Nunca hubo edad de oro, Mayra. En eso coincido. Pero la prensa seria construyó su prestigio en décadas y lo perdía de golpe con un escándalo. Esa asimetría, lento para ganarlo, instantáneo para perderlo, era una disciplina. El lanzamiento de modelos no tiene esa disciplina. Se lanza rápido y cuando falla, se lanza otro más rápido todavía.
Ahí no terminamos de acordar, y me parece bien que quede así. Yo creo que el prestigio de la prensa seria fue en parte una barrera de entrada disfrazada de virtud. Tú lo ves como disciplina, yo lo veo como gremio. Los dos podemos tener razón sobre el mismo hecho.
Dejemos ese desacuerdo respirar, que no necesita resolverse. Quiero pasar a lo que efectivamente pasó, mientras el vocabulario se ablandaba, porque la columna sostiene que los hechos se endurecieron justo cuando las palabras se suavizaban.
El síntoma más elocuente es un estudio sobre percepción de rostros. Las caras generadas por modelos de difusión se perciben como más confiables que las caras reales. Piensen en la ironía técnica de eso. La industria pedía que confiáramos más, y la tecnología entregó más confianza, pero desanclada de la verdad. La confiabilidad percibida y la real no solo se separaron, empezaron a moverse en direcciones opuestas.
Esa frase, más confiables que las reales, es el resumen de todo el episodio. Un rostro sintético te da la sensación de fiabilidad sin ninguna de sus condiciones. Es la confianza vaciada de su contenido y servida como producto.
Guardemos el rostro que inspira más confianza que un humano, porque vuelve en el acto 3. ¿Vamos al contraargumento? Cole, tú trajiste el tema. Dinos qué crees que esto realmente es, sin diplomacia.
Creo que esto es una transferencia de la carga de la prueba, y creo que es deliberada en su efecto, aunque no en su intención. En ingeniería, cuando un sistema es crítico, el que lo despliega tiene que demostrar que es seguro antes de encenderlo. Aviones, puentes, marcapasos. Con los modelos invertimos eso. El sistema se enciende, y la carga de demostrar que falla cae sobre el usuario, casi siempre después del daño. Eso, en cualquier otra ingeniería, sería negligencia.
Voy a empujar contra eso, Cole, porque la analogía del avión me parece que hace trampa. Un avión tiene un espacio de fallas acotado y conocido. Un modelo de lenguaje tiene un espacio de usos infinito. No puedes certificar como seguro algo cuyo uso no puedes anticipar. Quizás la carga cae sobre el usuario no por negligencia, sino porque no hay otra forma.
Es un buen golpe y me obliga a matizar. Tienes razón en que no se puede certificar todo el espacio de uso. Pero sí se pueden certificar clases de comportamiento. No lanzar un agente que puede ejecutar transacciones financieras sin un límite duro. No es certificar el infinito, es poner barandas en los usos previsiblemente peligrosos. Y eso sí se puede y se elige no hacer, porque retrasaría el estreno.
Déjenme reformular lo que están discutiendo, porque creo que están describiendo dos cosas con un solo nombre. Cole habla de fallas de seguridad, el agujero técnico. Mayra habla de imprevisibilidad de uso, el espacio abierto. La confianza que la industria pide cubre las dos con la misma palabra, y ahí está la mistificación. Te venden que confíes en la seguridad que sí es certificable, apelando a la imprevisibilidad del uso, que no lo es.
Eso es agudo, Saúl. Es un cambio de tema disfrazado de humildad. Cuando les señalas el agujero certificable, te responden con la complejidad del mundo. No podemos prever todos los usos, dicen, y con eso tapan que tampoco cerraron el bug que sí conocían.
Priya, quiero traerte una cosa que dijiste al principio y que me quedó incómoda. Dijiste que el daño de las imágenes sintéticas es hijo de este tema. Pero ¿no corres el riesgo de meter todo daño digital debajo del paraguas de la proliferación y volver el concepto inútil de tan grande?
Ese riesgo es real, y déjame reconsiderarlo en voz alta porque cuando lo dije con más seguridad de la que ahora tengo. No todo daño digital es proliferación. El acoso existía antes de los modelos. Lo que la proliferación agrega es específico. Baja el costo de producir el daño a casi cero y multiplica los puntos desde los que puede salir. Entonces me corrijo.
No es que la proliferación cause el daño, es que le quita todas las fricciones. Y eso es una diferencia de grado tan grande que se vuelve de tipo.
Aprecio que te corrijas, Priya, y voy a apoyar tu versión corregida con un dato, porque hasta ahora te empujé. El estudio ese sobre niños en Chile, Connected Kids, muestra padres muy preocupados y menores muy expuestos a deepfakes al mismo tiempo. La preocupación no baja la exposición. Eso es exactamente tu punto de la fricción cero. La conciencia del riesgo no protege cuando producir el daño no cuesta nada.
Saúl, quiero volver a tu idea de la jurisdicción, del acto 1, porque creo que es donde este tema deja de ser técnico y se vuelve político.
La región no fabrica los modelos que prolifera. Los importa. Y hay una cifra en la columna que lo clava. República Dominicana exporta apenas 7,7% de alta tecnología sobre su manufactura. Perú, 5,2. Somos consumidores de una infraestructura cognitiva diseñada, entrenada y monetizada en otra parte. Cuando se escriba el código de faltas, la gobernanza vinculante, se escribirá según intereses que no son los nuestros. La confianza que se nos pide adoptar es confianza en actores sobre los que no tenemos poder.
Y ahí quiero conectar con el número de los agentes, el 45-1, porque se juntan las dos ideas. Cada agente desplegado es una identidad que actúa. Si esas identidades corren sobre modelos que no controlamos, entrenados con reglas que no escribimos, entonces la superficie de ataque de una empresa peruana está definida por decisiones de un laboratorio en California. No es solo que importamos la herramienta, importamos la vulnerabilidad ya incorporada.
Voy a ser de abogada del diablo con la parte soberanista, porque me incomoda cuando se vuelve demasiado cómoda. ¿No es también un poco autocompasivo? Corea del Sur no fabricaba semiconductores en los años 60 y hoy lidera. La condición de importador no es un destino. Podríamos construir capacidad en vez de solo lamentar que no la tenemos.
Es una objeción justa, y la agradezco, porque me tienta el lamento y tú me frenas. Pero hay una diferencia. Corea construyó capacidad industrial durante décadas, con un Estado que orquestó esa inversión. La ventana de los modelos de frontera es más corta y el costo de cómputo más brutal. No digo que sea imposible. Digo que la asimetría de entrada es de otro orden. Y mientras la cerramos, el daño ya está circulando.
Además, Mayra, hay algo en tu ejemplo que juega a favor del argumento soberanista, no en contra. Corea construyó capacidad porque desconfió del arreglo existente y decidió no depender. Eso es exactamente conservar la duda. Si nosotros aceptamos la retórica de confía y adopta, nunca llegamos siquiera a la decisión de construir. La confianza pedida nos desactiva antes de empezar.
Déjenme alejarme un momento, porque estamos en riesgo de volver esto una discusión de política industrial y perder al oyente. Quiero regresar al rostro. Priya lo llamó el resumen del episodio. El rostro sintético que inspira más confianza que uno real. ¿Qué hace ese hecho con todo lo que dijimos?
Lo hace irónicamente perfecto. Toda la retórica pide que el usuario aporte confianza. Y resulta que la tecnología ya aprendió a fabricar la sensación de confianza sin ninguna de sus condiciones. Entonces el usuario que obedece la retórica, que confía más, es precisamente el más vulnerable, porque su confianza fue diseñada para ser explotada.
Y técnicamente eso no es un bug. Es lo que el modelo optimizó. Un modelo de difusión entrenado, para generar rostros plausibles, genera rostros más plausibles que la naturaleza, porque la naturaleza tiene asimetrías, cicatrices, ruido. El modelo produce la media idealizada de un rostro confiable. Es confianza destilada y falsa a la vez. No hay contradicción entre esas dos cosas. Esa es la máquina funcionando bien.
Acá voy a conceder algo que al principio del episodio no habría concedido. Entré escéptica del marco de la palabra capturada, me parecía demasiado ordenado, pero el rostro me convenció de una parte. Cuando la confiabilidad percibida y la real se mueven en direcciones opuestas, ya no importa si el cambio de vocabulario fue un martes o un trimestre. El fenómeno es real independientemente de la fecha. Me retracto de mi escepticismo sobre el fenómeno, aunque mantengo mi escepticismo sobre la precisión del arco.
Esa distinción tuya es más honesta que mi tesis original, Mayra. Yo defendí el punto de inversión como si la fecha importara. Y no importa. Lo que importa es la asimetría estructural, que no necesita fecha. El usuario debe confiar visiblemente mientras el sistema opera opacamente. No hay reciprocidad. Alguien lo describió, para las burbujas de filtro, como una persuasión que se hace invisiblemente, que es asimétrica porque ni siquiera sabes que están recogiendo tus datos.
Cole, cierro el acto contigo con la pregunta más incómoda. Si todo esto es cierto, ¿por qué la gente lo adopta con entusiasmo? La encuesta decía que el 74% de directivos sentía entusiasmo, no miedo.
Porque el entusiasmo es real y no mide lo que creemos que mide. La gente siente que ahorra tiempo, y es verdad que lo ahorra. Lo que el entusiasmo no dice nada sobre es si el sistema es fiable. Y hay un dato que rompe hasta la premisa económica. Los empleados ganan tiempo, pero las empresas no ven el retorno financiero. Hay una brecha entre el potencial y el valor efectivo. Se adopta por la sensación, no por el resultado. El entusiasmo mide cuántos entraron, no si debieron entrar.
Y esa es la misma confusión de la palabra otra vez por el otro lado. Difusión no es confiabilidad. Que 65 de cada 100 empresas lo usen, no significa que 65 de cada 100 debieran. Medimos cuántos entraron y lo llamamos madurez.
Ahí lo dejamos para el cierre. Última vuelta. Una sola pregunta, un minuto cada quien. ¿Qué es lo que más cambió en tu pensamiento esta semana? ¿Saúl?
Cambió que entré convencido de mi punto de inversión. La fecha, el trimestre, el momento exacto en que la palabra cambió de dueño. Y Mayra me lo desarmó, y tuvo razón. Lo que me llevo es que la fecha era mi vanidad de historiador. La asimetría no necesita fecha. El sistema opera opaco y le pide al usuario que confíe visible. Eso es cierto en 2025 y lo era antes y lo será después. Dejé de defender el cuándo para quedarme con el qué.
Mayra.
Yo entré a desconfiar del marco entero y salgo habiéndome retractado de la mitad. El rostro que inspira más confianza que uno real me movió, no porque sea un dato nuevo, sino porque muestra que la confiabilidad percibida y la real pueden divorciarse y correr en sentidos opuestos. Eso lo entendí recién hoy, discutiéndolo. Y me incomoda, porque llegué a demoler y me voy convencida de una parte. Cordialmente, me arruinaron el escepticismo.
Prilla.
A mí me cambió una cosa que dije mal al principio y corregí en el camino. Vine pensando que la proliferación causa el daño de las imágenes sintéticas. Y no, la proliferación le quita las fricciones al daño que ya existía. Suena a matiz, pero no lo es. Porque si el problema fuera la causa, prohíbes la herramienta. Si el problema es la fricción cero, tienes que reconstruir fricciones a propósito. Costo, consentimiento, jurisdicción. Y eso es un proyecto completamente distinto. No lo tenía claro cuando llegué.
Cole.
Voy a decir la cosa que menos esperaba decir. No sé si la carga de la prueba se puede devolver al sistema. Entré seguro. La analogía del avión. El que despliega demuestra que es seguro antes de encender. Y Mayra me mostró que el espacio de uso infinito rompe la analogía. Sigo creyendo que las clases de comportamiento peligroso se pueden certificar. Pero honestamente no sé si eso alcanza. O si es una baranda en un acantilado que ya no tiene forma. Me voy con la pregunta abierta y no me gusta irme así.
Y yo me llevo la frase con la que abrí y que ahora entiendo distinto. Un modelo se lanza un martes, con changelog y benchmark. La confianza no tiene changelog. Pensé que era una queja sobre la velocidad. Después de esta hora creo que es otra cosa. Que cuando te piden confiar antes de que el sistema haya probado ser confiable, lo que te venden no es un modelo. Es tu propia duda, desactivada. Y en una región que consume lo que no fabrica, esa duda es lo último que deberíamos entregar barato. Gracias los cuatro. Tertulia es la conversación semanal de AI News Social, diseñada y editada por el Dr. Diego Bonilla, con un elenco de voces producido a través de Chatterbox en una sola estación de trabajo. La próxima semana volvemos a la mesa. Por ahora, gracias por pasar la hora con nosotros.